Muy buenas tardes, hermanos. Les cuento que tengo un temor y a la vez una alegría, porque venía este día a llegar y a veces también lo veía muy lejano, pero cuando el hermano me invitó a predicar, ya vi que los días se iban acortando y eso era para mí un poco más difícil de poder afrontar. Bueno, hermanos, ahora a mí me toca exponer de Gálatas el capítulo 6 del verso 1 al 5. La anterior exposición que tuvo el hermano Juan Antonio nos enseñó cómo andar en el Espíritu, que eso reflejaba que son los frutos del Espíritu, que empiezan a desarrollarlo desde el capítulo 5, el verso del 22 al 23. Pero ahí el hermano enfatizó bastante cada punto, los frutos que eran 9. Y ahí lo que yo quiero resaltar es, en esta carta, por ejemplo, se enfatiza qué es el amor. La anterior, el hermano Juan Antonio nos explicó, a ver si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que ustedes recuerdan de la anterior vez que el hermano dijo qué es el amor? Porque de acuerdo a ese concepto vamos a desarrollar desde el verso 1. ¿Se acuerdan? ¿Qué me puede decir qué es el amor? Porque venía a ser un fruto del Espíritu. Él explicó que el amor no era solo bellas palabras, sino lo puso en conclusión, que es un compromiso y una conducta, una forma de vida. Entonces aquí, cuando entramos al verso 1 del capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia afán. Cuando aquí, hermanos, en el verso 1 dice hermanos, está usando este término porque se está refiriendo a un miembro de la misma familia, a un miembro de un mismo padre. Y eso se está refiriendo, hermanos, no para reprimirlo, sino para exhortarlo, para animarlo, para aconsejarle, para orientar su vida a una condición correcta como hijo de Dios. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, en esta frase vemos que esa persona, o el hermano, perdón, ha sido tomado por sorpresa, se podría decir, con las manos en la masa, por un hermano cometiendo pecado. Y aquí, por ejemplo, ¿a qué pecado se refiere? Porque ¿qué pecado habría cometido? Volvemos otra vez al capítulo anterior, al capítulo 5, y ahí vemos las obras, las obras de la carne. Del verso 19 dice hasta el 21: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que este hermano ha sido sorprendido cometiendo una de estas faltas que hemos leído del anterior capítulo, del verso 19 al 21. Dice que ha sido sorprendido. Entonces, en el verso 1 dice: vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son espirituales? ¿A qué se está refiriendo aquí cuando dice que vosotros? ¿Quiénes son los espirituales? Ellos, eso quiere decir que son aquellos que dejan, se dejan conducir, como dijo el hermano la anterior vez. Podemos ver en el capítulo 5, volvemos otra vez a retroceder, el verso 16 y 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando dice andad en Espíritu, dice vivir en Espíritu. Entonces, aquí se está refiriendo a los que andan o a los que se dejan conducir y viven en el Espíritu, y manifiestas son en sus vidas los frutos que producen. Ahí podemos ver los frutos que el hermano nos desglosó la anterior vez, que eran los 9 frutos que hemos visto desde el verso 22 hasta el 23. Entonces aquí voy a resaltar el aspecto del amor. Entonces, cuando dice esto, aquí vamos a hacer una explicación acerca de quiénes son las personas que son carnales y quiénes son las personas que viven bajo el Espíritu. Aquí vamos a hacer 2 incisos. Vamos a empezar con el inciso A, que son los carnales. Son aquellos que son conducidos por las obras de la carne, que esto es su característica, no manifiestan amor. Por ejemplo, estas personas son vinculadas al legalismo, solo buscan el castigo en el transgresor. En general son aquellos de quienes la misericordia no está presente. Ellos son los que viven conforme a las obras de la carne. Esto es, entonces, posiblemente en la iglesia de Galacia estaba entrando este tipo de enseñanza que los estaba llevando los judaizantes. Entonces ellos estaban viviendo no conforme al Espíritu, sino conforme a la ley, como hemos visto anteriormente. Y aquí podemos tomar un ejemplo de qué tipo de personas, podríamos decir, o grupos, en el tiempo de Jesús. Vamos a tomar a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Por ejemplo, ellos ya conocían de la palabra del Señor. Entonces, actuaban, a ver, vamos a leer. Un ejemplo, como los mismos fariseos en los tiempos de Jesús, actuaban de esta forma porque se consideraban a sí mismos perfectos y se consideraban perfectos delante de todos los hombres. Ellos, por ejemplo, no querían tener una relación ni con los gentiles ni con los publicanos. Entonces esto podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, del verso 9 al 14, voy a leer. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y que el que se humilla será enaltecido. Aquí podemos ver este grupo que son de los fariseos, que vivían conforme a las obras de la ley. O sea, estos vivían en forma carnal. Como el hermano explicó el anterior capítulo, ellos no sabían cómo tenían que vivir, pero no practicaban, porque en ellos no se manifestaba el amor, sino ellos se consideraban como perfectos y ellos hacían exclusión de personas. Ellos no querían, digamos, ni comer con las personas que no eran como ellos, sino ellos, al contrario, les criticaban. Respecto a esta enseñanza que hemos leído en el capítulo 18, en la parábola del fariseo y del publicano, el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice que los que viven de acuerdo a esta forma de vivir como el fariseo, dice que va a tener este tipo de consecuencia. Podemos ver esto en Mateo 5:20, por favor. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, si nosotros vivimos conforme a lo que, como los fariseos se creían que era lo mejor, y empezaban a discriminar y a vivir conforme a las obras de la carne, dice que nosotros no entraremos al reino de los cielos, porque estamos teniendo casi, o sea, puede decir, estamos viviendo igual que ellos. Respecto a eso, ¿qué harían ustedes cuando ven a una persona y la ven cometiendo una falta? ¿Cuál sería la actitud de ustedes? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Porque aquí vemos en las obras de la carne, una de las características es que no hay amor. Yo creo que una de esas personas se va a acercar y le va tal vez duramente, le va a hablar y le va a decir: estás cometiendo pecado, pecador. Tú estás, o sea, le puedes tomar diferentes tipos de nombres, le puedes decir hereje, o sea, varias cosas, pero lo que yo he aprendido es que, o sea, el Señor es increíble. Se puede dar ese ejemplo, como digamos una persona al poder ver ese tipo de actitud que está teniendo el otro hermano, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo vamos a reaccionar? Era impresionante, porque les cuento que un sábado estábamos acá en la iglesia y un hermano se acerca y me dice: hermano, te cuento que allá hay una hermana que tiene una reacción diferente, pero yo, por no perder su amistad, tengo miedo en acercarme, porque yo sé que si me acerco, ella ya nunca más le va a querer hablar, o si le llamó la atención. Y solo me recordé cuando el hermano pasamos el libro de Josué, y ahí vi la historia de Acán, y me impresionó la respuesta de Josué respecto a la falla que Acán había tenido. Entonces le dije: bueno, a ver, vamos. Entonces hemos tenido que hacer una especie de movimientos para encontrar a la hermana, pero cuando la vi, me sorprendió bastante, porque me sentí muy mal, porque dije: ¿cómo un joven, una señorita, puede estar así? Y no sabía cómo acercarme, porque yo la estaba mirando de lejos. Y justo planificamos con el hermano que él iba a venir por aquí y iba a venir por allá. Entonces iba a ser una coincidencia al encontrarnos con él. Entonces fuimos y ahí le encontré y le hablé. Le dijo: ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y me acordé de esa enseñanza de Josué. Después fuimos a tomar un café y ahí le empezamos a hablar. Y, o sea, hace mucho cómo nosotros tomamos esta actitud, si vamos a reaccionar con un hermano cuando vemos que ese hermano está cometiendo un pecado, si no manifestamos el fruto del Espíritu que vive en nosotros, que es el amor, yo creo que la respuesta no iba a ser esa, porque me sorprendió bastante. Fue un proceso para poder hablar con ella, recomendarle, decirle cómo está, qué estás haciendo, cómo está tu vida. Entonces fue largo el proceso, pero gracias al Señor ahora vemos que a esa hermana está muy, muy, y le ha ido muy bien. O sea, gracias a este tipo de reacción, como el Señor nos ha enseñado. Pero nosotros, cuando vemos a una persona que está pecando, ¿cuál es nuestra forma de reaccionar? ¿Cómo reaccionaríamos? Así, sin amor. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? O nos acercamos así, sigilosamente, y le decimos, bueno, o hacer una especie de coincidencia para poder encontrar y poder hablar con esa persona. Es importante esto porque a mí me ayudó mucho para poder hablar con los jóvenes y también con las personas ya un poco mayores, para poder acercarme y poder hablar, discúlpeme, ¿cuál es su problema que usted tiene? Entonces ella me comparte, o él me comparte, le digo, bueno, ¿qué, esto es, qué dice en la palabra? ¿Qué dice nuestro Señor? Entonces tratamos de hablar y conversar, pero a veces las mismas personas cuentan cosas que a uno lo entristece, porque aparentemente parece que estuvieran teniendo una vida superficialmente muy buena, pero cuando hablas con la persona eso no es así. Entonces es bien importante que nosotros debemos manifestar el fruto del Espíritu, que es el amor. Y a mí me ayudó mucho poder hacer eso. Así que les animo, hermanos, a que ustedes, yo creo que varios de nosotros tal vez hemos visto actitudes, conductas a hermanos, y si alguna vez a mí me ven en ese tipo de conductas, háblenme, díganme, no se queden callados, digan, ah, hola hermano, ¿cómo está? Qué bien, a ver, hermanos, y que no les interesa si a mí me está yendo bien o no. A veces vivimos una vida superficial porque no mostramos lo que realmente estamos pasando. Solo mostramos una, tal vez una sonrisa, sí, estoy bien. O mostramos este dedo, decir, sí, estoy bien. Pero a veces no es así. Por ejemplo, el legalista ve la falta del hermano no como una debilidad, sino como un quebrantamiento de la norma que merece castigo. O sea, el legalista, o el que vive conforme a la carne, va donde el hermano y quiere destrozarlo. Con esa actitud, hasta con su mirada va. O sea, que lo quiere destruir. ¿No creen? Algunas veces, antes de... A veces igual me ha pasado a mí. Cuando mi hijo cometía un error, yo con mi mirada quería destrozarlo. Porque decía, pero cuando empezaba a leer esto era sorprendente, porque mi actitud no debería ser esa. ¿Cómo nosotros también reaccionamos cuando nuestros hijos cometen un error? ¿Cómo reaccionamos? ¿Los queremos quebrantar, los queremos castigar, o vamos como José, hijo con Acán, dice, hijo mío? O sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo afrontamos esa situación? Yo he visto y he experimentado que por ese tipo de actitud los hijos son más rebeldes. Cuando nosotros nos comportamos y queremos castigarlos, ellos, creo que enduramos más su corazón y ellos se cierran más a nosotros, y esa actitud tiene que cambiar. Y a veces decimos, no, mi hijo es así, pero uno no reconoce por la actitud que ha tenido con su hijo. No sabe decir, sí, yo lo he hecho así, yo por mí por mi necedad, por mi actitud de no mostrarle amor, le he mostrado dureza. Por eso es así, mi hijo. Entonces, aprendamos a reaccionar, aprendamos a poder manifestar ese amor que Jesús ya nos ha dado. En Romanos 8 dice que Él ya nos ha dado. La cosa es que nosotros tenemos que poner en prueba, manifestar el amor. Es bien difícil para las que personas que han tenido, digamos, como yo creo, he tenido vidas duras, que no he tenido, digamos, un padre que me haya sabido orientar y decir, esto por aquí, vamos por aquí. No, me decía, bueno, usted me hace esto, usted tiene esto y hace esto. Así es, hermanos. Entonces, aquí se podría decir, esta actitud de los carnales, detenidamente, solo mira las faltas de las personas, solo está buscando la falta. Cuando entre hermanos, no sé si algunas veces ustedes se han topado con ese tipo de hermanos, cuando estamos entrando, dicen, mira, ay, mira su zapato, no, mira su, y está mirando todo, mira, él no trabaja, mira, yo estoy haciendo más. O sea, siempre está buscando los defectos de la persona, siempre está buscando. Tal vez yo no estoy hablando conforme a lo que tal vez el hermano Juan Antonio habla, pero siempre me dice, no, mira, se está equivocando, no está diciendo, y siempre están buscando los defectos. Estas personas legalistas no se fijan las virtudes de esa persona, siempre están buscando los defectos para darle palo. Entonces, ¿y sabe lo que más esta persona se olvida cuando uno es así legalista? Es que se olvida de sus propias faltas. Él no se fija en él mismo. Cuando yo me miro, yo mismo, cuando voy leyendo la palabra del Señor, me horrorizo, porque me doy cuenta que cómo el Señor puede darme la salvación, puede hacer que yo pueda hablar de Él, pueda servir. Me horrorizo, porque realmente a veces no miro mis propias faltas. Y quisiera que nosotros vayamos a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, del verso 12 al 18. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban de sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si nos llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, a que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otra, para gloriarnos en lo que ya estábamos preparado. Mas el que se gloria, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Se dan de cuenta? Es impresionante lo que la palabra puede mostrar, y a veces uno mismo está en ese tipo de cosas. Y estos legalistas, una también de otra de sus características es que reprenden airadamente, y estos jamás alientan, solo te van a reñir, y esto
¿y esto?
Y nunca te van a dar una palabra de aliento. Nunca te van a decir, hermano, yo alguna vez yo lo he hecho o yo hago lo mismo. Ellos solo te van a reprender. Esto es como los que viven conforme a la carne. Estos son los que viven en obras de la carne. Ahora vamos a ver los que son los espirituales. Una de las características de los espirituales es que ama al hermano, lo ama, y cuando ve al hermano que está pecando, él mismo siente ese dolor. No se alegra, ay, qué bien, no, sino al contrario, va a ir, va a procurar su restauración, y este hermano sufre por la caída. Aparte de sufrir, este hermano ora intercediendo delante de Dios para su restauración. ¿Cuántos de ustedes han visto a personas que han pasado aquí a confesar su pecado? ¿Cuántos de ustedes han orado por esas personas? ¿Cuántos de ustedes se han sentido mal por el pecado que esa persona ha cometido? ¿Cuántos de ustedes le han llamado a esa persona y dicen, yo te apoyo, lo siento mucho, pero yo te apoyo y cualquier cosa que tú necesites, yo voy a estar ahí? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso a las personas que vienen aquí a confesar su pecado? ¿Cuántos de nosotros expresamos el amor hacia esas personas que aquí vienen y expresan lo que tal vez para algunos, no sé si es para todos, es algo que uno que es hijo de Dios no debería ser? Pero nosotros sabemos que somos pecadores. Y a veces no hay que pensar que uno está firme. Cualquiera de nosotros igual puede caer. Y a uno de nosotros le va a tocar estar aquí adelante confesando su error. Podemos ver en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, del verso 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Dice. Aquí hay una enseñanza bien importante. Uno lo puedo resaltar esto. Dice que esta persona dice que va y le busca a esa persona que se ha perdido hasta encontrarla. ¿Cuántos de nosotros decimos, cuando vemos una persona que está pasando ese tipo de situación, hoy día no le voy a llamar, mañana le voy a llamar? Y así va pasando, y pasa la semana y no le ha llamado, ni se ha preocupado, ni se ha acercado a darle la mano o a decir, estoy contigo. Seguiremos lento. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, dice, gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Se dan de cuenta? Es algo, el versículo 5, por ejemplo, nos dice que, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿Cuántos de nosotros a veces, cuando sabemos que una persona está en pecado, esa persona la vemos entrar por la puerta? Nosotros vamos contentos a recibirla, a saludarlo. O ni siquiera vamos, ni vamos, ni nos interesa. Ha venido, qué bien. Dice que en el verso 5 dice que él va gozoso, y dice que, a ver, pone sobre sus hombros gozoso. O sea, él, aquí yo lo aplico de esta forma, él va y se pone, se podría decir de esa manera, se pone la carga de esa persona y va al encuentro y va a saludar. Él dice, ¿cómo estás? A mí me ha encantado cuando Samuel Pérez Milos estaba acá, cuando el señor de la, del ministerio, del que tenía de la oveja 100. Eso era algo muy hermoso. Quisiera que aquí en esta iglesia hubiera ese tipo de ministerio, para que los que tienen ese tipo de don de animar, de consolar, puedan ir y traerlos. Porque a veces vienen. Yo conozco de un hermano que fue encontrado mal, ebrio. He tenido que invitarlo varias veces para que venga. Vino. Yo estaba trabajando en el sonido, pero los días jueves y martes tenía que hacer toda la, tenía que apagar todos los equipos para poder él irme con él. Pero él estaba tan apurado que no me podía esperar y se iba rápido. Y no podía encontrarme con él. Pero yo veía, obviamente que yo no voy a contar con otro hermano, le decía, ¿sabes, hermano? No le he visto a esta persona. Pero yo veía que el hermano se sentaba allá y se sentaba y le saludaban, pero de ahí más y él se iba. Y ahora ya no viene. Es impresionante que uno tiene que ir. A veces es bien difícil hasta su oficina llamarle. Te rechazan las llamadas, ya no quieren hablar ni por correo ni nada. A veces todo ese trabajo que uno hace viene acá y se echa a perder todo. Ese tipo de ministerio sería muy lindo en esta iglesia. Ahora volvemos otra vez a Gálatas. Estamos en el verso 1. Solo hemos tomado la parte que dice: vosotros que sois espirituales, restaurad. Vosotros que sois espirituales, nada más. No hemos entrado, todavía no entra a restaurar. ¿Qué dice? ¿Qué significa restaurarme? O sea, lo voy a poner en un ejemplo. Dice que vamos a poner esta mano acá y se disloca la mano y su hueso y mi hueso de mi mano se sale de su posición. Eso significa cuando dice restaurarlo. Entonces nosotros debemos volver a poner ese hueso al mismo lugar donde estaba, en esa misma posición. Pero ¿cómo nosotros vamos a poner eso? Si tal vez ni siquiera le saludamos o no conversamos con esa persona, difícil que podamos hacer eso. Entonces, si volvemos otra vez a Gálatas, dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre, como el hermano Juan Antonio nos explicó la anterior, quiere decir que es fuerza bajo control. O sea, nosotros tenemos que ir con una actitud de humildad para acercarnos a esa persona. Dice que la mansedumbre es lo contrario a la violencia y a la ira. Dice que esto de acercarnos es el primer paso para llevarlo a la disciplina. Porque cuando nosotros vamos a poder acercarnos a él, vamos a poder hablar con él y preguntar que por qué ha tenido este tipo de actitud, por qué ha tenido ese tipo de falta. Ahora continuamos, dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sé si algunas veces a ustedes les ha pasado algo, que cuando ustedes han criticado algo o han juzgado algo, ustedes tal vez más adelante han hecho lo mismo. A mí sí me pasó. Yo me fijaba en una persona que no estaba trabajando. Yo decía, pero ¿por qué no busca un trabajo? ¿Por qué no busca un empleo para que él pueda sustentar a su familia? Y le cuento que de ahí, pasado un tiempo, yo estaba en lo mismo. Yo tenía que buscar trabajo, yo tenía que buscar el sustento para mi familia. Entonces, es bien importante ser muy precavido cuando vemos este tipo de situación. Tenemos que actuar con mucho amor, porque si no actuamos con el amor que el Señor ya nos ha dado y nos enseña diariamente en su palabra, nosotros no vamos a ser y no vamos a poder ni hablar con esa persona ni poder restaurarla. Así que, hermanos, yo quisiera que quedemos acá, porque les cuento que son varios versículos más que tengo que desarrollar, pero el tiempo no me va a alcanzar. Y yo lo voy a dejar para el siguiente domingo, pero quisiéramos que meditemos en esto, porque solo apenas hemos avanzado un versículo, nada más. Nos faltan 4 más. Así que les animo, hermanos, a que podamos mostrar el amor que tenemos con nuestros hermanos. Y antes de acabar, quisiera orar. Amado Señor, te doy muchas gracias, Señor, porque, Señor, yo no debería estar acá, Señor. Y, Señor, tú no me pagas con lo que yo me merezco, Señor. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia, Señor, ninguno de nosotros estuviera aquí, Señor. Ninguno de nosotros estuviera renovando su mente, su corazón también, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has puesto a tu Espíritu en nosotros, Señor, para que Él nos enseñe a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y te pido, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a poner en práctica este amor con nuestros hermanos y también con nuestro prójimo, Señor. Y gracias, Señor, porque, Señor, somos privilegiados, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos ves ya justos y perfectos, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora, Señor, te quiero pedir por la iglesia Jireh, Señor, por cada uno de los componentes y miembros de esta iglesia, Señor, para que sea, Señor, seas tú, Señor, el que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a siempre mostrar el amor hacia nuestro prójimo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder ser instrumentos de restauración para diferentes vidas que tú sabes que necesitan, Señor, de ti. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.